Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy sábado 14 de febrero, para algunos días del amor y la amistad, para otros el día del aniversario de Guadalajara. Esperemos que sea un día finalmente que sea de interés y de agrado para usted. Disfrute con quien quiera, aprovéchelo, sobre todo con los sus seres queridos, pero hoy platicaremos más que de esas fechas, platicaremos de otro tema que es muy importante aquí en Jalisco y principalmente su área metropolitana. Hablaremos sobre el tema prácticamente de la discriminación. ¿Qué hacer para evitar la discriminación en Jalisco? Es el tema que hoy tenemos preparado aquí en Agenda Local, que esperemos que sea su interés. Le da la bienvenida a este micrófono su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención como cada sábado. Y de igual forma, también agradezco a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana. También aquí por Radio Metrópolis, la estación de noticias, y también a quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast en notisistema.com o en Spotify. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por formar parte de esta comunidad de Agenda Local, que esperemos que, reitero, sea siempre de su agrado. Así que gracias por escucharnos, y de igual forma permítame también agradecer a quien hace junto con un servidor posible el programa, agradecerle a Luz Barbanera, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, y a Luis Durán en controles, y bueno, ya todos listos para llevar este espacio. Reitero, hoy platicaré sobre qué hacer para evitar la discriminación en Jalisco. Y antes de presentar a mi invitada, que ya está lista aquí conmigo, pero ya sabe que aquí también nos interesa fomentar la lectura, en esta ocasión el libro virtual que tenemos para usted recomendado, que tiene que ver con el tema que abordaremos, es una publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, que se llama Una Teoría de la Discriminación. Así que si le interesa ese libro, Una Teoría de la Discriminación, es un buen análisis que habla todas las posibles causas que hay de discriminación en México. Así, si le interesa esta publicación, es del 2023 y sigue siendo vigente la información que ahí está. Entonces, si le interesa, que le comparta el link donde está colgada ya esta publicación para que usted la descargue de forma gratuita y segura, ya sabe, me manda su mensajito por WhatsApp al 33 11 55 19 62. WhatsApp o Telegram, repito, 33 11 55 19 62, y le paso con muchísimo gusto el link para que usted pueda descargar la misma. Así que vamos entrando ya de lleno, líneas telefónicas para que nos comparta sus puntos de vista, opiniones, preguntas, dudas. Ya sabe que aquí hay libertad de expresión. Díganos, ¿hay o no hay discriminación en Jalisco, en México, en el área metropolitana, en su municipio donde usted vive, en las escuelas, en los hospitales, en los ambientes de trabajo, cualquier lugar? ¿Hay o no hay discriminación? Al teléfono 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Y bueno, ahora sí, ya para no robar más tiempo, permítame presentar a mi invitada. Se encuentra conmigo la maestra Hortensia Noroña. Ella es, además de ser profesora, de veras, de aula y todo ese asunto, durante muchos, muchos años está metida en el sistema educativo, también ha estado desde hace muchos, muchos años defendiendo los temas de los derechos humanos y justamente los temas de igualdad de las personas. Por eso, justamente da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Hortensia Noroña, con quien platicaremos sobre este tema de si hay o no hay discriminación en Jalisco. Hortensia, bienvenida.
Muchas gracias, Enrique, gracias por abrirnos tus micrófonos y por esa presentación llena de cariño. Aunque vayamos a festejar hoy el 14 el aniversario de Guadalajara, además, también te entró el espíritu de la amistad con esa presentación.
Muchísimas gracias, al contrario. Pero bueno, vamos empezando de lleno ya, si me lo permite usted, amigo, reescucha, reiterándole, líneas telefónicas 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Los números de siempre. Así que entremos de lleno. Hortensia, si me lo permites, en una especie de primer saque. Más allá de decir qué es la discriminación, que lo puedes comentarnos desde tu punto de vista, cómo debemos de entenderlo. Personalmente, yo sí creo que sí hay discriminación. No es un tema que no se puede negar y que se puede manifestar esa de muchas maneras. Pero en tu punto de vista, ahora sí que como especialista, ¿cómo pudiésemos entender este fenómeno de la discriminación aquí en Jalisco? Lo cual no significa que no haya en todo el país, pero focalizándolo, pues, porque el tiempo no nos da.
Por supuesto que hay discriminación desde el momento en que no hay una igualdad de oportunidades. Lo podemos ver en muchos ámbitos y en muchos sectores. Lo más normal que lo vemos o que se estudia es en el tema de mujeres, en el tema de migrantes, pero también hay una discriminación urbana. no son las mismas oportunidades, y es algo que hoy, justo en el aniversario de Guadalajara, lo podemos retomar, y los tapatíos entendemos la calzada Independencia. Efectivamente, no son las mismas condiciones de desarrollo de quien vive en cada uno de los lados de la calzada. Se ha trabajado mucho.
Y así se decía, perdón, ¿no? ¿De la calzada para allá o de la calzada para acá?
¿Dónde vives? ¿De la calzada para acá o de la calzada para allá? ¿A dónde vas a comprar tu ropa? ¿De la calzada para allá o de la calzada para acá? Eso está intrínseco. ¿Se ha avanzado? Pues sí, se ha avanzado, pero no a los pasos que necesitáramos. Y hoy vemos, por ejemplo, que las obras de infraestructura, por ejemplo, vial, se hacen primero en la zona poniente que en la zona oriente. Hoy vemos que los temas hídricos, la zona oriente está muy retrasada, y eso es una forma de discriminación. Es una discriminación urbana. Hoy nos enfrentamos a una discriminación mucho más potente, que podemos también hablar de la gentrificación, uh-huh, en donde se está discriminando a que no cualquier tapatío pueda vivir en el centro de la ciudad y la mayoría tenga que irse a las orillas.
Sí, eso se ha presentado siempre, no es un tema nuevo, pero efectivamente coincido contigo, pareciese como que en esos tiempos se ha agravado la situación. Y aprovecho una vez para yo poner ahí también un tema en la mesa, porque creo que todavía se puede agravar más. Ojalá me equivoque, Hortensia, ojalá me equivoque, amigo, reescucha, pero mire, ya sabe que andamos ya celebrando la fiebre del mundial, ¿verdad? Y ya sabe que cuando viene esto, luego empiezan a esconder a los indigentes, a toda la gente de calle, a gente, a ciertos grupos vulnerables, empiezan a esconderlos literalmente, que no desaparecerlos, aclaro, nomás empiezan a esconderlos como para que los turistas no vean las condiciones reales en las que vivimos cotidianamente todo el tiempo, ¿no? Pues eso son prácticas de discriminación.
Por supuesto, y lo acabamos de ver en semanas muy recientes, en la intervención que se hizo en Pueblo Quieto, en donde sí, efectivamente, a ver, yo no digo que Pueblo Quieto deba de permanecer como está, ni en las, uh-huh, condiciones que está, pero lo que sí digo es que no nada más deben de llegar un operativo policiaco a desalojarlos sin saber ellos cómo se van a reintegrar a la sociedad, sin darles una opción de reintegración, porque que vamos a pasar a que estas personas pues vivan en condición de calle. Y entonces esto no son condiciones adecuadas, y estamos a punto del temporal de lluvias, y digo, el Estado tiene la razón de ser de apoyar a ese tipo de personas que no tienen unas condiciones igualitarias para ser subsidiarios y apoyarlos de alguna manera. Y efectivamente, ahora de cara a esta gesta internacional que va a darse aquí en Guadalajara, pues bueno, hasta la discriminación en los costos de los boletos.
Ah, ¿no? Sin duda alguna.
O sea, no van a ir precisamente los que estén más interesados, ni los que practiquen el deporte, ni siquiera mucho menos a donde deberíamos de incentivar ese deporte. Va a ser una fiesta que van a vivir una clase muy reducida de mexicanos, una mayoría de extranjeros, y la mayoría de las personas que vive o que vivimos en Guadalajara, ¿cuál va a ser esa fiesta? ¿Qué va a significar? Quizá nada más signifique problemas y dolores de cabeza. Y para un niño de Oblatos, un tema de frustración. Entonces, hay que ver cómo vamos a hacer que esa fiesta realmente sea para todos. Insisto, no, a ver, tampoco soy una populista que diga vamos abriendo y que los boletos cuesten un peso para que todos entren. Entiendo que es un negocio, pero sí hay que ver cómo, por ejemplo, platican que en las Olimpiadas del 68 se hizo todo un acompañamiento de un programa cultural que llegó a todos los rincones de México. Aquí algo se pudiera hacer similar, en donde veamos que los futbolistas también lleguen a todos y puedan tener contacto y no se sientan discriminados o no se sientan con la frustración, porque al final la discriminación pues es eso, ahondar en una exclusión y en una frustración que te hace sentirte aislado de la sociedad y que no tienes igualdad de oportunidades.
Sin duda alguna. Déjame, antes de que nos vaya a comer el tiempo, nos vayamos a la primera pausa, todavía falta un poquito, pero antes de ello. Finalmente tú, Hortensia, tienes muchos años como por una parte, como decía yo en tu presentación, como docente en el sistema de educación básica, ahorita platicaremos de cómo se da este fenómeno de la discriminación dentro de las escuelas, pero antes de ello, también tienes muchos años como activista social, como, incursionando en política, pero también obviamente como activista social, planteando una serie de mejoras, principalmente en Guadalajara, ¿no? De ahí que platiquemos este día sobre ello. ¿Qué es lo que hace falta que se haga? Te preguntaría en un primer término. ¿Qué hace falta que se haga la autoridad para incentivar que ya no haya discriminación en Guadalajara? Que no es limitativo, repito, tampoco de Guadalajara, en muchos lados pasa, ¿no? Pero pongamos el ejemplo de Guadalajara, aprovechando su aniversario. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad para incentivar que ya no haya discriminación? ¿Y qué tendríamos que hacer también nosotros como ciudadanos?
Yo creo que las autoridades tienen que hacer programas a mayor plazo. Y me duele porque, bueno, acaban de quitar de las leyes electorales la posibilidad de la reelección, pero para una ciudad como Guadalajara, 3 años son muy pocos años de gobierno. Y ya ni siquiera hay una continuidad en los partidos, porque hoy vemos un proyecto por administración. Aunque hay una continuidad del mismo partido, no hay un proyecto que dé un eje de desarrollo integral. Vemos de repente, en las últimas 3 administraciones se ha arreglado la Minerva. Se han invertido dinerales en la Minerva. Sin embargo, no han solucionado el principal problema, que es el problema del tráfico. Entonces, te digo, no hay una continuidad, y mientras no haya una continuidad, pues no va a haber un desarrollo integral. Y el no desarrollo integral está intrínsecamente relacionado con que aumente la discriminación. Eso es algo preocupante. No hay un proyecto, por ejemplo, integral para ver el tema del drenaje, del alcantarillado, del suministro de agua. Y entonces es impresionante que haya zonas en que siempre tienen agua, en que tienen agua, nunca se quejan de agua de mala calidad, y sin embargo hay zonas en donde sufren inundaciones, en donde sufren escasez de agua y en donde sufren una muy mala calidad del agua por parte del CEAPA. Y dice uno, bueno, pues es el CEAPA, y luego le echan la culpa a las redes hidráulicas. Bueno, pero son las mismas, y Guadalajara tiene el mismo tiempo de desarrollo, pero sin embargo no hay un proyecto a largo plazo.
¿Y a los ciudadanos qué nos toca hacer?
A los ciudadanos exigir y fijar muy bien el día que vamos a votar y organizarnos. ¿Sabes que también esa parte nos ha llegado mucho? La apatía en la organización. Creemos que los problemas no tienen mucho remedio. Y claro que tienen remedio. Y hay que hacerlo de poco a poco. No vamos a tener el cambio de un día para otro. De un día para otro no van a estar todas las escuelas de Guadalajara con el mismo nivel académico, ni van a tener las mismas instalaciones. Pero si exigimos que cada día, cada año se mejore una aula, un día vamos a llegar a que todas las aulas estén en condiciones adecuadas. Pero hay que involucrarnos, hay que participar en la sociedad de padres de familia, hay que participar en las sociedades de colonos, hay que organizarnos como colonos, en nuestro barrio, en nuestra cuadra, en nuestra manzana. Enrique, yo creo que tú también compartirás esos recuerdos de cuando las colonias eran una familia. No nada más los que vivían, sino te podía cuidar la señora de al lado, la otra vecina te llevaba a la primaria, la otra te recogía, si se enfermaba la señora le llevaban un caldito de pollo a la vecina. O sea, había una comunidad.
Así es.
Y hemos perdido eso, nos hemos aislado. Ahora, y todo eso lleva a que el aislamiento pues va haciendo que cada quien ahora sí que se rasque con sus uñas, y si eso no nos lleva a un desarrollo igualitario, pues no importa.
Sí, coincido totalmente. La verdad es que a veces la apatía que hemos llegado a desarrollar generalmente como sociedad nos tiene en gran medida también en las condiciones que estamos viviendo, ¿no? Porque si queremos, como bien decías tú, si incursionamos en el proceso de toma de decisiones, de la autoridad o no, pues es más fácil que podamos decidir en el resultado, ¿no? De otra manera, dejamos huecos, vacíos como sociedad, y ellos toman las decisiones que les favorecen y a veces no nos agradan o no nos resuelven ningún problema público, ¿no?
Sí, y apoderarnos también de los espacios públicos. Ahorita, por ejemplo, que comentábamos el tema del Mundial, apoderémonos de las unidades deportivas y exijamos que las unidades deportivas estén realmente con maestros, con actividades para el desarrollo de los niños y de los jóvenes. No nada más que sean centros en donde se cobran o en donde no hay nada más que hacer, más que un lugar de mucho polvo, en secas y de ninguna acción. Hubo un tiempo en que los centros del DIF y los centros, las unidades deportivas, pues tenían muchas actividades para todo, para niños, para la tercera edad, para los jóvenes, para las señoras en la mañana. Hay que volver los polos de desarrollo.
Fíjate que me gusta eso que acabas de decir, sobre todo porque, y lo comento antes de, o para irme a la pausa, porque al final, dentro del tema de servicios públicos, que es un tema que a mí siempre me ha apasionado, el tema de los servicios públicos, se establece en el ámbito municipal que debe haber, no dice unidades deportivas, dice centros deportivos municipales. Es una obligación de los gobiernos municipales tener centros deportivos. Entonces eso obliga a una transformación y mejoras de todas las unidades deportivas, de cualquier espacio deportivo, ¿no?
Sí, de cualquier espacio de recreación, en donde puedan volverse a hacer polos de desarrollo, lugares en donde es la cultura comunitaria, la cultura barrial se desarrolle. Uh-huh. A ver, ahí es un punto que también volvemos a la discriminación. Hay algunas culturas que alguien dice que sí se debe de impulsar y hay otros que no. O sea, por ejemplo, aquí no existe, aunque existe mucho el graffiti, pero no existe ninguna parte en donde se puedan expresar con libertad. ¿Por qué? Porque alguien dijo en algún momento que eso no era una expresión artística a impulsar. Y entonces, pues hay que discriminarlo.
Y de hecho, conceptualmente hablando, sí existe. Se llama, si mal no recuerdo, a reserva de que los expertos del tema, que nos está escuchando alguien de los redescuchas que sepa bien, pero según yo se llama artes efímeras. Así es la clasificación en la que entra el graffiti, entre otros tipos de cuestiones más. Pero bueno, si me lo permites, Hortensia, amigos, redescuchas, tiempo de hacer la primera pausa del programa. Como usted está escuchando, hablamos esta mañana sobre el tema de la discriminación. ¿Hay o no hay discriminación en Jalisco, en su municipio, en su colonia? Platíquenos, denos su punto de vista. Ahorita entraremos, regresando a la pausa, al tema de las escuelas, porque también ahí es todo un universo aparte el tema de la discriminación en los centros escolares. Platicaremos ahorita con nuestra invitada, Hortensia Noroña. Vamos a la pausa. Recuerdo, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Continuamos aquí en Agenda Local. En un momento más entraremos con las participaciones del público, pero bueno, ya por lo pronto aquí estamos leyéndolas. Déjeme comentarle, ya aquí recibí el aviso de Ricardo Rodríguez, que nos está haciendo el favor de escuchar de Los Ángeles, California, y nos comenta al parecer que está ahí, no está funcionando bien los podcasts en la aplicación de Notistema. Con mucho gusto, ya ahorita van a revisar aquí en el área de ingeniería. Gracias por el reporte, Ricardo, y saludos allá hasta Los Ángeles, California, y de igual manera también buen día de San Valentín para todos ustedes y los radioescuchas. Pero bueno, seguimos aquí con la charla que tenemos con Hortensia Noroña sobre el tema de la discriminación. Déjeme, bueno, en el bloque previo ya le adelantaba yo que estaríamos ahorita interactuando sobre el asunto de si hay o no hay discriminación en las escuelas, basados pues en, o tomando en cuenta la experiencia que tiene Hortensia durante muchos años, justamente involucrada en el sector educativo. Educación básica primordialmente, ¿verdad, Hortensia?
Sí, si mal no recuerdo. En secundaria, así es.
Entonces, preguntar, yo pensé que en primaria, fíjate, entonces secundaria, donde a veces se pone más fuerte este tema de la discriminación, las diferencias entre los muchachos, ¿no? Justamente.
Sí, bueno, es que ahí, de alguna manera, todas las...
Las burlas, el bullying, todo, ¿no?
Sí, los cambios físicos también, tanto en hombres como en mujeres, se dan más rápido, más agudos. Entonces, pues las burlas hirientes, el bullying, que ahorita se llama, se denomina, antes le llamábamos carrilla.
Van cambiando los términos, ¿no?
Pero sí, ahí es donde se da con mayor crueldad, en la parte de la secundaria y en el inicio de la preparatoria.
Pero bueno, el tema de la discriminación en el sistema educativo en general, desde la... Pues yo diría que también puede darse desde el kinder, ¿no? Pero en las prepas también se presenta, en las primarias, discúlpenme ustedes, en la primaria se presenta mucho, se maximiza en la secundaria, como tú lo acabas de referir. ¿Cómo se da este fenómeno de discriminación justamente en el sistema educativo? Y ¿cuál debe ser la ruta que tenemos que hacer también para... Aquí sí nos obliga más a la mejor a los a quienes son padres a justamente estar atentos, ¿no? Pero y los maestros, los directivos.
Bueno, a ver, la discriminación de la, digamos, de una manera sistémica se da. Creo que el siglo pasado se trabajó mucho en una cobertura de la educación, de tal forma que todos los mexicanos tuvieran cerca una escuela de educación básica, bien sea preescolar, primario, secundaria, y creo que en eso más o menos México responde. No al 100%, pero sí tenemos casi cubierto, creo que la totalidad del país. Pero donde no se dio, el siguiente paso fue en una educación de la misma calidad para todos, de tal manera que quien nace en un estrato social pueda solamente a través de la educación subir de estrato social. Y no se da por una cuestión, insisto, del mismo sistema. Antes el libro de texto gratuito era realmente un libro lo suficientemente extenso y con unos contenidos académicos fuertes que en todas las escuelas se llevaban. Uh-huh. Sin embargo, ahora la calidad de los libros de texto gratuitos ha caído. Entonces, ahora ese mismo texto, pues sí se lleva en todas las escuelas, pero nosotros vemos que hay colegios que ni siquiera lo sacan en todo el año, y en cambio hay escuelas en donde solamente tienen acceso a este libro, en donde los padres no pueden comprar un libro de apoyo específico para la lectoescritura, específico para la enseñanza de las matemáticas, y entonces eso nos da una desigualdad de inicio. Y actualmente los contenidos, pues vemos que hay contenidos incluso un poco sobre todo de algunas creencias de nuestros pueblos originarios que no se viven solamente o no se tratan solamente como creencias y como parte de una cultura alterna o como parte de una evolución, sino se ven como un hecho científico. Y tenemos autoridades pues que creen que un detente funciona más que un sistema robusto de vacunación para impedir enfermedades. Entonces, ahí empieza la desigualdad, Enrique.
Y provocada desde el gobierno, ¿eh?
Provocada desde el sistema, ¿no? Desde el sistema mismo. Por eso te hablaba que es una desigualdad sistemática, o sea, a la que el chico no puede hacer nada, porque él no puede modificar los contenidos. Uh-huh. Y en su entorno social no hay una posibilidad económica para acompañar ese conocimiento de los maestros de algún otro libro que pueda dar una opción diferente, alguna manera distinta de la enseñanza de las matemáticas, ya no digamos en el tema del acceso a las nuevas tecnologías. Se ha dicho mucho que México tiene acceso a Internet universal. Eso es una mentira. Eso no funciona en la realidad. Y también, volvemos al punto, hay escuelas en donde tienen todo una aula de medios perfectamente instalada y hay otras de los chicos, el día que no hay agua en su escuela y que se da la educación a distancia, pues tienen que utilizar el celular de la mamá o del papá para poderse conectar e ir a comprar su fichita para poder abrir el Zoom o el Classroom. Entonces, no son condiciones iguales.
Fíjate que ahorita que estás tocando este tema, que me parece muy pertinente recordar que cuando la pandemia y todo el mundo fue a casa, se dio un momento de desigualdad y de discriminación, porque obviamente quien no tenía un dispositivo móvil o computadora no tenía facilidad para conectarse. ¿Cuántas historias no supimos de gentes que tenían que ir a ver a dónde, literalmente, dónde podían tener una señal de internet? De Wi-Fi, porque no tenían el acceso o la capacidad para estar contratando planes o saldos, cosas por el estilo, ¿no? Y sin embargo, después de que pasó todo eso y que supuestamente aprendimos la lección como sociedad y el gobierno aprendió la lección, Ahorita en pleno 2026, que se están yendo algunas escuelas o algunos salones a la virtualidad por el tema del sarampión, está pasando lo mismo. O sea, exactamente lo mismo. Hay reportes de personas que están tomando clases en línea y no tienen la capacidad de conectarse o de acceder a las plataformas educativas que hay, ¿no?
Sí, claro. O sea, porque además estos tipos de problemas ahorita se recrudecen temas de salud como es el sarampión, pero también en muchos momentos la influenza, los temas de vías respiratorias. Hay ocasiones en que hay grupos que tienes que mandar a la virtualidad y entonces los niños pues le batallan, y ya no se digan los papás, porque tienen que llevárselos a sus trabajos. Hay veces que tienen que pedir el día en el trabajo con una disminución de su salario, porque hay veces que se los descuentan, y además, como bien lo señalabas tú, irse a buscar en alguna parte en donde encuentren alguna red pública, y ahí está literal con su banquito recibiendo las clases. Entonces, ahí no hay igualdad. Ahí no hay igualdad de oportunidades y ahí no hay manera de que podamos hablar de que hay una posibilidad rápida de acceder a una movilidad social, pues solamente por medio de la educación. Y además, regresando de la pandemia, también las condiciones de la infraestructura de la educación pues no se han visto solventadas de la misma manera en cada zona de Jalisco o de Guadalajara. Ha habido zonas que tienen el apoyo de una comunidad de padres de familia muy solvente, que rápidamente pudieron levantar, y hay todavía escuelas en donde los baños, por ejemplo, no los tienen en las óptimas condiciones.
Sin duda, esas son lamentables, cosas lamentables ahí que tienen que manejar, que mejorarse y buscar plantearse de otra forma. Pero bueno, en esta lógica del tema educativo que estamos platicando, Hortensia, ya para ir brincando a otro nicho de forma como sea esta parte de la discriminación, que cabe señalar, el próximo mes se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación. Fíjate, entonces, a ver qué hacen las autoridades para ese entonces, a ver si te escuchan y lanzan un programa contra la discriminación, sí. ¿No? Al menos en las escuelas.
Pero efectivo, no nada más en discursos o en dibujos.
Ándale, sería muy bueno. ¿Cómo en el tema educativo, para brincar? Y ya lo tocaste el tema tú de los baños. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que todas las escuelas tengan aulas dignas, baños dignos, algunos, pues, porque te dicen algunos, queremos que tengan bebederos, pero pues como el agua del Chiapa, pues mejor ni se la tome, ¿eh? O sea, entonces, pero en fin, baños dignos, pero con agua, te digo, espacios para que puedan tener recreación, bibliotecas, que es lo que estamos platicando ahorita sobre el tema alternativo para que puedan educarse, bibliotecas y con libros suficientes para los que quieren leer, ¿no? Seguir aprendiendo. Que tengan en los patios sus mallasombras o áreas techadas o aulas justamente bien hechas, ¿no? No que es nada más, parece que están ahí bajo las láminas todos asándose los niños. ¿Qué es lo que hace falta para que justamente no haya escuelas de primera y de segunda?
Es que volvemos a que no tenemos una visión en México a largo plazo. Hay muchas cosas que hay que mejorar de gobierno a gobierno. La función pública es una función que la hacemos los humanos. Por lo tanto, es perfectible. Pero también no podemos decir que todo es malo y que todo inicia en el momento que nosotros llegamos. Y te pongo un caso a raíz de que llegó Morena. Morena destruyó uno de los programas que eran fundamentales y que te podía dar una mayor posibilidad de igualdad, que es las escuelas de tiempo completo. Porque las escuelas de tiempo completo te permitían tener una visión pedagógica que desarrollara al niño no nada más académicamente, sino en todas sus demás esferas. El que era bueno para deportes, que tuviera un desarrollo físico, el que era bueno para las artes, el que era bueno para la danza, se garantizaba por medio de un alimento que tomaban ahí, que fuera un alimento balanceado. Se quiere hacer una gran lucha contra la obesidad y la desnutrición, pero se quiere a base de prohibiciones, sin que tenga un apoyo. O sea, prohibido que se vendan papitas en las escuelas. Prohibido que se vendan refrescos en las escuelas. Sí, está muy bien. Pero tú lo dices bien. Y entonces, ¿dónde está un gran programa de un agua de calidad, de bebederos en las escuelas, para que el niño se acostumbre a tomar agua natural? No, es cada escuela, búsquele. cada escuela vea cómo comprar los garrafones, cada papá vea cómo le manda la botellita entonces de agua, y al ratito nos van a decir que el PET es malo, o entonces cómprele el termo, pero no hay algo integral. La escuela de tiempo completo solamente se dijo es mala, las estancias infantiles se dijeron es mala, ¿y cuál era la causa? Que fueron creados en el gobierno neoliberal. Pero no se presentó un proyecto alterno de cómo desarrollar integralmente al menor. Y el menor ya en esta época ya no se puede ver solamente la educación como conocimientos científicos y académicos. Tiene que ver una formación integral. Creo que eso es lo principal, y verlo a largo plazo, porque en temas educativos los resultados no se dan en un año escolar. Tienes que esperar por lo menos una generación, que son 10 años, para ver los resultados de ese programa. Y aquí cambian cada 2 años. Entonces, eso es una gran imposibilidad, porque un chico que tiene un acceso a una educación particular, pues sí, tiene el desarrollo que plantea ese colegio, sin los vaivenes de los planes y proyectos de las autoridades electas políticamente, que siguen viendo a la educación como un bastión político.
Sin duda alguna. Bueno, si me permite el tiempo de hacer la siguiente pausa del programa, ahorita regresamos ya para seguir dándole salida a sus participaciones y opinando del tema. Tenemos muchas participaciones, ahorita en un momento más empiezo a sacarlas. Le recuerdo, todavía hay tiempo si usted quiere hacer un comentario. Adelante, líneas. Y bueno, por cierto, hay aquí algunos que me están pidiendo que ponga sus comentarios anónimos. Ya sabe que con mucho gusto, y me están poniendo el nombre de la persona, con mucho gusto, gracias por poner su nombre, pero y guardamos su anonimato como me lo pide, claro está. Entonces, si es el caso. Recuerdo líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre si hay o no hay discriminación aquí en Jalisco con la maestra Hortensia Noroña. Y bueno, tiempo de empezar a darle salida a sus puntos de vista, que son muchos, así que por eso mejor yo quisiera seguir platicando con ella mis puntos de vista, pero aquí usted tiene un espacio y obviamente un lugar muy importante en Agenda Local, así que vámonos entonces a sus puntos de vista y participaciones, si me lo permite. Por acá tenemos don Adolfo Chiqueldruber, nos dice: en Guadalajara se gobierna para los ricos, porque son los que pagan más impuestos. Vean el oriente y vean el poniente. Es lo que nos dice don Adolfo Chiqueldruber. Por acá nos dice Margarita Méndez: a mí me preocupa la agresión dentro y fuera de las escuelas a los jóvenes. Hace poco agredieron a un joven que lo dejaron discapacitado. Sugiero que con la FIL puedan darles apoyo para que un niño pueda comprar un libro. Acuden a la FIL, pero solo a ver, no se puede comprar libros. Este es un apoyo, debe venir de nuestra universidad. Es lo que nos dice Margarita Méndez.
El tema de la violencia ha ido en aumento. Sí, ojalá un día me permitas que platiquemos sobre ese tema y sobre el tema de reclutamiento, que es un tema que debemos de ocuparnos.
Sí, con mucho gusto, Hortensia, el espacio aquí está. Platicamos en otro sábado con mucho gusto del tema. Y me gusta su propuesta también, Margarita, del tema de lo de la FIL. Sí, claro. Mire que sí, porque es cierto. Yo que me gusta mucho la lectura y que luego voy a la FIL a comprar libros por interés personal y cuestiones académicas y demás, es cierto. Están muy caros los libros y también me consta exactamente que cuando son los famosos días de escuela, muchas veces los niños nada más van a, perdón que lo ponga así, a pasearse, porque los costos de muchos libros no dan a veces para...
Sí, sobre todo los que son atractivos para ellos, son bastante onerosos.
Sí, hay algunas editoriales que tienen libros muy accesibles, cabe señalar, no es todos, pero pues usted las encuentra de cada 10, una estará en esa causal, cuando la verdad es que deben de ser 9 de 10 en las que tengan libros accesibles. Pero gracias, Margarita, por su propuesta. Andrés Miranda dice: Morena no solo destruyó las escuelas, está destruyendo todo, le está dando apoyo para conseguir la... A ver, déjeme releerla bien, perdón. Morena no solo destruyó las escuelas, están destruyendo todo, les está dando apoyo para conseguir el apoyo con los programas sociales. los ciudadanos poco hacemos para tener un mejor país. Yo soy invidente y me gusta trabajar. Con el apoyo federal están haciendo a muchos flojos y en espera del apoyo del gobierno.
Me imagino que se refiere a los siervos de la nación que van, o sea, que son pagados para ir a recabar pues inscripciones, ¿no?, hacia los diferentes programas sociales.
Pude hacer por ahí, tal vez. Ahí la opinión de Andrés Miranda. Por acá nos dicen, me piden que sea anónimo, y con mucho gusto lo hago. Dice, yo soy persona mayor, tengo vecinos muy ruidosos, le hablo a los inspectores, no hacen nada, porque dicen que mis vecinos tienen derecho a oír música alta, y si le llamo a los policías, pues tampoco hacen nada. Y yo pienso que es discriminación, pues las autoridades no hacen nada para terminar con esa pesadilla, y yo soy una persona adulta mayor, y el ruido es muy molesto, es ruido de música, y si es discriminación, gracias. Y te pregunta que qué pudiera hacer, ella vive en Tlaquepaque.
Mire, de entrada debe de haber en Tlaquepaque algún área de contacto ciudadano. Coincido con usted que debe ser anónimo y los policías de primer contacto deberían tener mayor sensibilidad, porque luego van y dicen, su vecino lo acusó. Y entonces se crea todo un problema vecinal. Pero si gusta, le paso mi número de teléfono, es el 333.
A ver, permíteme un segundo para irse lo apuntando también por favor aquí, Hortensia. Okay.
333-106-2695, y con gusto ahí me puede escribir un WhatsApp y platicamos y vemos en qué la podemos apoyar.
Muy bien, ahí está ya a esta persona que me pide que sea anónimo, ya le puse ahí por WhatsApp, le contesté el teléfono de Hortensia en Oroña. Para quienes lo quieran también, con mucho gusto, en un momento más se lo vuelvo a pedir para que nos lo comente. Por acá me dice, mira, tema candente, la discriminación en todos los ámbitos de la sociedad, desde el kinder y el profesorado hasta en el lugar de trabajo. Los clientes de cualquier espacio comercial también mucho que trabajar en ese tema. Queremos lugares dignos y la población en general no cuida, tira basura, saca a los perros a defecar en espacios públicos, no recoge lo de sus animales de compañía, tiran, y hay mucha crueldad también animal. Siempre están los perros arrumbados en los patios traseros, en las azoteas, cocheras, en jaulas, en estacionamientos. Y cita, por ejemplo, que ese problema se presenta en y bueno, da ahí un domicilio, que obviamente no lo refiero al aire, por respeto, dice, pero suelen maltratar a sus chiquillos y también a las mascotas, nos dice Francisca López, denunciando este tipo de quejas.
Lamentable.
Por acá nos dicen también de igual manera, dice el ingeniero Sergio Segura, nos escribe, saludos ingeniero, y dice, yo no me siento representado por mis autoridades, me siento discriminado por estas. Es lo que nos dice el ingeniero Sergio Segura. Por acá nos hace el favor también de escribir Agustín Barbosa y te pregunta, ¿cómo puedes explicar qué escuelas de tiempo completo, si estas exageradamente están sobrepoblados, los grupos primero y segundo de hasta 50 alumnos por salón?
Sí, pero también le puedo comentar que hay muchas escuelas en el centro que lamentablemente, como Guadalajara se ha despoblado en el centro de la ciudad, también hay escuelas que han reducido su número de alumnado, y en donde ahí se puede hacer de alguna manera piloto esta escuela de tiempo completo, y además ya existían varias escuelas de tiempo completo que ya estaba el alumnado perfectamente regulado para que se viviera esto. Y además, bueno, si hay necesidad de hacer más planteles, creo que no podemos por un edificio condenar a una generación a que no tenga una educación integral.
Coincido plenamente contigo. Finalmente, para estar los impuestos, ¿no?
Exacto.
En lugar de andarlos gastando en frivolidades, que se gasten donde tiene que ser, sector educativo, salud, cosas por el estilo, que son importantes y apostar al futuro. Por acá nos dice Verónica Ramírez, te dice más bien Verónica Ramírez a ti, qué importante comentario sobre la educación el que tú diste. Y te da las gracias. De igual forma, por acá nos hace el favor también de escribir y de escuchar Hugo Villagranas de la Ciudad de México, quien le mandamos un saludo siempre. Dice, excelente tema, gran análisis y desarrollo de cada uno de los aspectos donde se presenta la discriminación en nuestro querido estado de Jalisco y los municipios de la zona metropolitana. Siempre un deleite escuchar a la maestra Hortensia Noroña, como cuando coincidíamos en las oficinas de Insurgentes Norte.
Saludos.
Es decir, Hugo Villagrana. Por acá nos hace favor de Vane Vega, nos también manda saludos, que nos está escuchando. Gracias, Vane, por por ahí la información que nos compartes un momento más la revisamos. Quien me pidió, ya iba a regalarla, pero quien me pidió que fuera la llamada anónima, te manda a dar las gracias por compartir tu teléfono. Me están preguntando aquí también en el sentido que dónde pueden contactarte. Bueno, si no seas otra vez de repetir tu teléfono y redes sociales.
Sí, claro, mi teléfono es el 333-106-2695. A veces no contesto las llamadas, pero si me mandan mensajito, ya registro y ya contesto, porque ya saben que lo de las extorsiones y demás están al orden del día. Entonces, una llamada que no tengo registrada, pero con un mensajito por WhatsApp, contesto rápidamente. Y de todas mis redes sociales, en Instagram, en X y en Facebook, estoy como Hortensia, escrito con H y S de sol, Norona. Igualito en todas.
Muy bien.
Para no complicarnos.
Muy bien. Por acá nos escribe la señora Martínez y dice: apoyo y felicito a Francisca López por su comentario. Dice, punto y se acabó. Entonces, que es el comentario que decía de todo lo que plantea la discriminación que la gente, que hay en las escuelas, en el kinder, el profesorado, y que nos explicaba su punto de vista, la señora Francisca López, de que también ahí no respetamos los espacios públicos, y lo de la crueldad animal también lo refería ella al aire. Marta Ortiz nos dice, al comentario de la invitada de la continuidad, precisamente por ser una continuidad de un gobierno que solo ve negocios en las obras, es decir, que solo le reditúa dinero y el sector oriente seguirá abandonado y guardando la basura abajo del tapete, como es la costumbre de este gobierno. Religiéndose para seguir robando y nosotros seguir en lo mismo con este partiducho, y con una aclaración más, somos advertencia, no escuchamos o radio escuchas. Espero pasen mi comentario tal cual, gracias. Ahí está Marta, con mucho gusto su comentario. Saludos, también ya mencionado. Alfredo González dice, me encontré una... es más bien un reporte, ahora sí que un servicio social. Dice, don Alfredo González, me encontré una cartera por Avenida Guadalupe y Patria con dos tarjetas y credenciales a nombre de Eric Perea García. Si alguien lo conoce y le puede avisar, que se comunique a la estación Metrópoli y confirme las tarjetas que traía, para que pueda ser identificado. Obviamente don Alfredo nos da su teléfono, pero si me lo permite, pues no se lo menciona al aire, para que luego don Alfredo no le anden llamando todos, y ya luego hay gente buena y hay otros que son muy vivales. Entonces, con mucho gusto, ya saben, aquí está la información. Si usted, alguien conoce a Eric Pérez García, que perdió una cartera por Avenida Guadalupe y Patria, por favor comuníquense aquí con Luz a la cabina, y aquí le ayudará Luz para tener el contacto de don Alfredo González, que le agradecemos mucho su honestidad y el servicio a la comunidad que nos está dando. Hortensia, por aquí en unas llamadas también anónimas me decían que qué hacer, que ella sabe de un caso de discriminación contra niños con discapacidad en escuelas. ¿Qué tienen que hacer y a dónde tienen que acudir?
Pueden acudir a la DERCE. La DERCE es la Direcciones Regionales de Educación, hay en cada uno de los municipios, la DERCE de Guadalajara, la DERCE de Zapopan. Si gusta,
esa es de la Secretaría de Educación.
De la Secretaría de Educación.
Ni siquiera sabía que estaban
a poner la queja, y si gusta, ya compartí mi número telefónico, la podemos orientar con mucho gusto.
Por acá nos dicen también, María de Luz Gutiérrez, dice sobre las... dice, las escuelas de tiempo completo tienen más de 20 años como escuelas piloto y no sirven. Yo tuve a mi hijo en una escuela a tiempo completo y nunca cuidaban a los niños después de la clase normal. Y dice, bueno, excelente programa, nos manda saludos María de Luz Gutiérrez.
Pues sí, hay veces que los programas no funcionan y en algunas escuelas o planteles se desvirtúan, pero creo que como programa integral era un programa ambicioso, pero que sí daba atención integral a las personas.
Yo creo que en ese sentido ahí, como bien referías tú, lo importante es... pues también qué hacemos nosotros, ¿no? Las personas que tenemos alguna responsabilidad, en mi caso como docente universitario, y pues tenemos una responsabilidad con tus alumnos dando clases, ¿no? Entonces, donde se aplicaba el tema de escuela completa, si al final los directivos y docentes no hacen la parte que le toca, pues efectivamente fracasaba el programa.
Sí, claro, porque además conlleva también la participación de los padres de familia, porque se crea un comité, así estaba diseñado, un comité de padres de familia en donde decidieran incluso cuáles iban a ser las materias optativas que se darían en la tarde, y también vigilar el tema del comedor.
Sin duda alguna. Por acá no me dejan su nombre, pero me hacen una reflexión muy, muy buena, en razón de que platicamos al principio del programa, Hortensia, que decíamos, cuando hablas de la discriminación en Guadalajara, que decías de la calzada acá y de la calzada para allá, nos dicen, nos recuerdan, dice, un dicho sobre la discriminación, dice, no somos del mismo código postal, ¿no?
¿Sí?
Es cierto, ¿no? Es cierto. Gracias por esa, por recordarnos esa referencia, de igual forma. Me están pidiendo de nueva cuenta que si puedes compartir tus redes y tu teléfono, por favor.
Claro que sí, con gusto. El número telefónico es 333-106-2695 y las redes sociales son Hortensia Norona, escrito Hortensia con H y S de sol.
Muy bien, por acá me llama Marta Ortiz y nos dice, solo para hacer una observación, dice, somos audiencia y no radioescuchas. Es un término que han estado utilizando en todos los programas y no solo en este. Sí, efectivamente, Marta, es un tema que hemos utilizado en todos los programas aquí de la estación y no nada más en este, es una terminología aplicada en el ámbito nacional. Gracias por su punto de vista, ahí lo consideramos con muchísimo gusto, gracias por su observación, Marta Ortiz, de igual manera. El tiempo se nos está yendo, Hortensia. Preguntan aquí, ¿qué hay que hacer en mi colonia para que no haya discriminación? Bueno, no menciona qué colonia, seguramente yo creo que es un caso hipotético.
Yo creo que cada persona, en lo individual, tenemos mucho que hacer. Nuestro actuar día a día, si nosotros vemos algún acto de discriminación, denunciarlo, combatirlo, y también en nuestro actuar, ponernos a analizar si nunca realizamos algún acto de discriminación. Porque a veces no nos damos cuenta y vamos haciendo cuestiones pequeñitas, pero insisto, en lo pequeñito está el cambio.
¿Dónde pudiera denunciarte? Por tu experiencia, si soy testigo de un acto de discriminación, ¿a dónde puedo acudir?
Bueno, si es de una autoridad, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pueden ahí acudir para que los orienten, y si es algún tema de educación, también pueden acudir a las DERCES, como lo mencionaba, o a la Secretaría de Educación directamente.
¿Y si es en un comercio, en un negocio?
Si es en un comercio, a las autoridades municipales que están, para que revisen las licencias que tienen, en qué términos lo tienen y poderlos modificar.
Muy bien, está ahí también por acá. En razón de lo que estamos platicando también al principio de la discriminación en Guadalajara, comentan que en todos los municipios hay discriminación urbana, no solamente en Guadalajara, y manda felicitar a todos los tapatíos por su aniversario.
Así es, efectivamente es una cuestión de toda la mancha urbana y también del interior del estado.
Y ni se diga, y aquí esto ya lo porto yo, ni se diga cuando en su momento luego nos encontramos con algunas zonas que son irregulares, ¿no?
Sí, claro.
Viven lamentablemente en situación, sí, en colonias irregulares o polígonos irregulares que ni siquiera tienen acceso a los servicios públicos básicos.
Básico, efectivamente.
Pero bueno, ahí lamentablemente mientras no se les regularice, pues no hay manera de que la autoridad
llegue,
¿no?
Así es.
Bueno, sí, tendrá que buscarse otros, ingeniarse otro tipo de formas de apoyar a la población, sin duda alguna, ¿no? Pero la idea es que verlo, manejarlo así. Preguntan también aquí, no me deja su nombre, preguntan que, es comentario, que en el centro de Guadalajara se discriminan las personas indígenas cuando andan con sus atuendos tradicionales.
Sí, o a personas que están en situación de calle, o a personas también a veces las retiran, y ahí es todo un tema que tendríamos que entrar a otro programa.
No, si no nos alcanza el tiempo, ya estamos por despedirnos casi. Entonces, vamos a sacar las últimas participaciones que tenemos prácticamente, a ver si... Sí, pero bueno. A ver, por lo pronto, si me puedes recordar tus líneas telefónicas y redes sociales, por favor, Hortensia.
333-106-2695 y mis redes sociales en Facebook, en Instagram y en X son Hortensia Norona.
Por acá nos dice Mario Marín, dice, es una falsedad que de la calzada al oriente hay discriminación por ser más pobre. Esto es una falsedad. Porque este lado hay muchos movimientos financieros y negocios, es lo que dice Mario Marín.
No, nosotros no decimos que sean más pobres, decimos que no les dan la misma calidad de los servicios en muchas ocasiones, aunque se haya y se genere mucha riqueza. Y un ejemplo de ello está en una industria que nos llena de orgullo a los jaliscienses, como es la industria joyera.
Sí, sin duda alguna. Bueno, y está la industria del vestir,
exactamente,
todo lo que es,
¿sí?
Y además, entre otras muchas cuestiones más, pero es cierto, hay una lógica totalmente distinta, ¿no? El ejemplo más claro, y tú lo decías, es el tema de la movilidad.
Exacto,
¿no?
Sí.
¿Dónde se han hecho las mejoras de obras viales? Yo sé que no hay que apostarle muchos al automóvil, pero las obras viales más fuertes son justamente del otro lado.
¿No? Así es.
Muy bien. Pues el tiempo se nos fue, mi estimada Hortensia Noroña. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Agenda Local. Bienvenida.
Muchas gracias. Gracias por abrirnos este espacio y dispuestos para todas las veces que se nos abran estos micrófonos, ponernos a acompañar, y muy agradecida con Enrique, como siempre.